desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que era importante que el gabinete gubernamental 2024-2029 estuviera lleno de figuras competentes, íntegras y leales, tanto de formación profesional como de partidos políticos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia desestimó la cuestión de que Indonesia normalizaría las relaciones diplomáticas con Israel para que pudiera ser aceptado como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Indonesia envía representantes de todos los sectores a los Juegos Olímpicos de 2024. Corea del Sur despliega 2.700 enfermeras adicionales en medio de la huelga de miles de médicos. México pide expulsar a Ecuador de la ONU. Las noticias en detalle presentadas por Borja Samán. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que era importante que el gabinete gubernamental de Indonesia 2024-2029 estuviera lleno de figuras competentes, íntegras y leales, tanto de formación profesional como de partidos políticos. Bambang Susatyo, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, explicó que los miembros del próximo gabinete gubernamental deben poder monitorear y ejecutar bien las políticas del presidente electo. Además, apoya los planes de separar varios ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública o el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Recordó que actualmente el mundo enfrenta desafíos debido a guerras y desastres naturales que pueden afectar la conductividad interna. Por lo tanto, invitó a todos los elementos de la nación a unirse por el bien de la nación y el Estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia desestimó la cuestión de que Indonesia normalizaría las relaciones diplomáticas con Israel para que pudiera ser aceptado como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, en su declaración del jueves por la tarde. Destacó que la posición de Indonesia no ha cambiado y sigue y sigue firmemente a favor de la independencia palestina en el marco de una solución de dos estados. En cuanto a la membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD, Iqbal dijo que el proceso llevaría bastante tiempo. Está previsto que la hoja de ruta para la membresía de Indonesia en la OECD se adopte el próximo mes de mayo e Indonesia tiene que preparar muchas cosas. Algunos países, dijo Iqbal, tardan de 3 a 5 años en el proceso de membresía. Admitió que no podía confirmar cuándo sería aceptada Indonesia como miembro de pleno derecho de la OECD. Anteriormente, circuló la noticia de que Indonesia había acordado normalizar las relaciones con Israel a cambio de unirse a la OECD. Varios medios israelíes informaron que el acuerdo se había alcanzado tras 3 meses de conversaciones secretas entre Jakarta, Tel Aviv y el secretario general de la OECD, Matthias Cormann. Según un funcionario israelí que no fue identificado, la normalización de las relaciones entre Indonesia e Israel marcaría un cambio significativo en medio de un alto sentimiento anti-israelí debido a su ataque militar a la Franja de Gaza. También se dice que la normalización de las relaciones pondrá fin al rechazo de Israel a la solicitud de ingreso de Indonesia a la OECD. Indonesia es el primer país del sudeste asiático y el tercero de Asia en alcanzar el estado de abierto al debate de adhesión para convertirse en miembro de pleno derecho de la OECD. En el proceso de adhesión a la OECD, 38 países miembros examinan en profundidad a los países candidatos desde diversos aspectos antes de ser aceptados como nuevos miembros. Este proceso puede tardar de 5 a 7 años. Sin embargo, el gobierno indonesio espera que la adhesión a la OECD pueda completarse en 2 o 3 años, considerando que Indonesia se ha convertido en el país con el proceso de aprobación de adhesión a la OECD más rápido, es decir, solo 7 meses. El presidente de la Cámara de Comercio de Indonesia, Arsad Rasi, dijo que discutió los esfuerzos para superar los desafíos económicos futuros cuando visitó la residencia oficial del ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto. En un evento al Albialal el jueves por la noche, Arsad dijo el jueves en Jakarta que los desafíos económicos en el futuro eran muy serios, por lo que aunque el nuevo cambio de régimen de gobierno se implementaría el próximo octubre, los problemas económicos todavía tenían que discutirse de ahora en adelante. Según él, esto se debe a que el desarrollo económico interno debe continuar, especialmente para que las micro, pequeñas y medianas empresas locales asciendan de clase. Dijo que es importante proteger los productos nacionales de las micro, pequeñas y medianas empresas para que no sean menos competitivos con los productos extranjeros que ahora están inundando el mercado interno. De lo contrario, le preocupa que las micro, pequeñas y medianas empresas locales se debiliten y provoquen la pérdida de muchos puestos de trabajo. Indonesia ha confirmado que enviará representantes de todos los sectores de bádminton a los Juegos Olímpicos de 2024, a pesar de que el Campeonato Asiático de Bádminton, OBAC, de 2024 todavía se está celebrando en Ningbo, China. Esta certeza se debe a que los puntos y clasificaciones obtenidos por los atletas de bádminton indonesios hasta la fecha les han asegurado sus entradas al mayor evento deportivo del mundo. Indonesia estará representado por Jonathan Christie y Anthony Sinisuka Ginting en individuales masculinos y Gregoria Mariska Tunjung en individual femeninos. Fajar Alfian Muhammad Rian Arianto en dobles masculino. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti en dobles femeninos. Irinov Rivaldi Pita Haningtyas, Mentari en dobles mixto. El presidente del equipo ad hoc de la Asociación Indonesia de Badminton, Fadil Imran, admitió que estaba agradecido por este logro, que dijo que era el resultado de la perseverancia de todos los elementos involucrados. La compañía PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan y Ratu Boko o TWC dan la bienvenida a las visitas turísticas para pasar las vacaciones de Idul Fitri de 2024 presentando el tema Lebaran di Candi o Eid en el Tempo, Eid en el Templo. La directora de marketing y desarrollo empresarial de la compañía PT TWC, Heti Herawati en Sleman Region Especial de Yogyakarta, dijo el viernes que su equipo había preparado varias atracciones interesantes en el destino, a saber el Templo de Borobudur, el Templo de Prambanan, el Palacio de Riau de Ratu Boko y Taman Mini Indonesia Indah para animar la festividad del Idul Fitri este año. Según él, en este momento, TWC presenta nuevamente Pasar Madang, que es una característica de las actividades en el destino. Este año, al celebrar el momento, Pasar Madang está presente con el tema Historias de la Tierra de Hawa, que se llevará a cabo del 11 al 15 de abril de 2024 en el Templo de Prambanan hasta las 19 hora local. Esta actividad también colabora con las comunidades locales para generar talentos potenciales que ayudan a desarrollar el turismo en Indonesia. El Ministerio de Salud de Corea del Sur dijo que más de 2.700 asistentes médicos de enfermería adicionales serían enviados a los hospitales para minimizar la interrupción del sistema médico en medio de una huelga de miles de pasantes o médicos en formación. Como se sabe, más del 90% de los 13.000 médicos jóvenes de Corea del Sur han dimitido o se han declarado en huelga como forma de protesta desde el 20 de febrero. Lo hicieron en protesta por la decisión del gobierno de Corea del Sur de aumentar el número de plazas en las escuelas de medicina en 2.000 plazas a partir del próximo año desde las 3.058 plazas actuales. La huelga ha causado grandes perturbaciones en el ámbito médico, ya que la formación de médicos desempeña un papel importante en los grandes hospitales. Por lo tanto, se han desplegado asistentes médicos de enfermería y otro personal médico para cubrir las vacantes. México pide que Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas. Esta solicitud está en línea con la presentación de una demanda por parte de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en relación con la demanda contra el ataque a la Embajada de México en Quito, Ecuador. La canciller mexicana Alicia Bárcena, citada por la AFP el viernes, pidió que Ecuador sea expulsado de la ONU a menos que el país ofrezca una disculpa pública. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el objetivo de la demanda es que esto no vuelva a suceder en ningún otro país del mundo y que se garantice el derecho internacional. Se sabe que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos, confirmó el jueves por la noche que había recibido la demanda. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información vino de Purbalinga, Java Central. La mayoría de los residentes del pueblo de Onje, la regencia de Purbalinga, Java Central, hasta el día de hoy, todavía mantienen el cálculo de Alif Rebo Vage o Aboge, que es uno de los cálculos del calendario javanés que determina el tiempo para celebrar las fiestas religiosas islámicas. En declaraciones después que se llevó a cabo la oración del Eid al-Fitri en la mezquita Raden Said Kuning en la aldea de Onje, el elder de Aboge, Kiai Kalui, dijo que según los cálculos de Aboge, ahora es el año de Jim Awal. Según los cálculos de Aboge, dijo que el ayuno en el mes de Ramadán debe realizarse durante 30 días y en un año hay solo 4 meses donde el número de días varía entre 29 y 30 días, mientras que los otros 8 meses tienen cada uno 30 días. Según él, los 4 meses cuyo número de días varía consisten en Safar, Rabiul Awal o Maulud, Jumadil Awal y Zulhijjah. Dijo que a los residentes que se adhieren al cálculo de Aboge no les importan las diferencias en la implementación del ayuno del Ramadán o las celebraciones del Eid al-Fitri porque lo más importante es poder trabajar juntos, estar en armonía y tener un objetivo en la forma de adorar a Dios. Admitió que la congregación de Aboge en la regencia de Purbalinga está solo en el pueblo de Onje, mientras que en la regencia de Banyumas se distribuye en varias aldeas, una de las cuales es Chikaka, distrito de Wangon. Continuamos con la información de la ciudad de Palu, Sulawesi Central. Los residentes de ascendencia árabe en el área de la ciudad de Palu, Sulawesi Central, celebran el Eid al-Fitri árabe o comúnmente llamado Ibadah. Esta tradición se lleva a cabo de forma rutinaria todos los años el día 22 de Eid al-Fitri y esta vez cae el jueves 11 de abril en la aldea de Baru, ciudad de Palu, Sulawesi Central. Hicieron visitas casa por casa a los residentes de ascendencia árabe y cantaron alabanzas y oraciones del profeta cuando llegaron a la casa y continuaron con sermones religiosos. Esto está de acuerdo con el significado de Ibadah, que significa regresar, visitándose unos a otros y saludando en casa a casa. El Eid al-Fitri de Ibadah terminó en Naduli, una de las casas de los primeros residentes árabes en la ciudad de Palu. Esta Eid al-Fitri árabe también invita a los entusiastas residentes de la aldea de Baru, ciudad de Palu, Sulawesi Central, que acuden en masa para venir y ver de primera mano las tradiciones anuales de los residentes de ascendencia árabe en la ciudad de Palu. La última información vino de Gianyar Bali. Pande Nyoman Yudi Sutrisna, hijo del creador de la camiseta Barong Balinesa, Pande Ketut Krishna, fallecido, dijo que la familia no se haría cargo de los derechos de autor del conocido diseño de la camiseta porque fue entregado al pueblo balinés. Pande Yudi transmitió esto durante el palebong o procesión fúnebre del difunto Pande Ketut Krishna en Setra Beng, el pueblo de Beng, la regencia de Gianyar, el miércoles. El cuerpo del creador de la camiseta balinesa Barong fue sometido a un cortejo fúnebre tras permanecer enterrado durante 42 días. Pande Ketut Krishna, el creador de la camiseta Barong balinesa, falleció el 29 de febrero de 2024. El hombre, que nació el 21 de junio de 1946, exhaló su último suspiro en el Hospital General IGNG Ngurah Denpasar debido a una enfermedad cardíaca. Además de ser el creador del diseño de la camiseta de Barong en 1969, Pande Ketut Krishna también fue el pionero del negocio de souvenirs balineses a través de su art shop Galo. Pande Ketut Krishna deja 6 hijos y 21 nietos que actualmente continúan su negocio en los sectores textil y artesanal.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 13 de abril. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de abril de 1953 con la publicación de Casino Royale. El 13 de abril de 1953 se publicó Casino Royale. Se publicó por primera vez la primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming, la primera de una serie de 12 novelas de James Bond y dos colecciones de cuentos escritos por el propio Ian Fleming y que más tarde sirvió de inspiración para que otros novelistas continuaran la novela de James Bond, serie de novelas de Bond hasta ahora. Pasamos al acontecimiento del 13 de abril de 1970, el avión Apolo 13 explotó. El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA el 13 de abril de 1970. Esta es también la tercera misión destinada a aterrizar en la Luna. Dos días después del lanzamiento, el tanque de oxígeno líquido del módulo del servicio falló, provocando una chispa. Como resultado, el tanque explotó y liberó todo el oxígeno líquido que había sido transportado al espacio. Casi todos los sistemas del módulo de mando tuvieron que ser desconectados para que los recursos restantes fueran suficientes para ser utilizados en la Tierra. La tripulación fue trasladada al módulo lunar que todavía funcionaba bien. Como resultado de este incidente, la misión de alunizaje fue cancelada y el objetivo de la misión era cómo llevar a los astronautas de regreso a la Tierra de forma segura. Terminamos con el incidente en el que el avión de Lion Air se estrelló en el mar de Bali el 13 de abril de 2013. El avión de Lion Air con número del vuelo JT-904 se estrelló en el mar de Bali el 13 de abril de 2013. El avión que partía de Bandung, Java Occidental, debía aterrizar en la pista 9 del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Sin embargo, el avión no realizó un aterrizaje perfecto, lo que provocó que el avión se hundiera en el mar de Bali al no poder llegar a la pista. Como resultado de este desafortunado incidente, el fuselaje del avión se partió en dos partes, precisamente en la parte trasera cerca de la cola. Todos los pasajeros sobrevivieron, aunque 44 de ellos fueron tratados en dos hospitales, a saber, Hospital Kasi Ibu y el Hospital Sangla. Oh,
kau kalah dengannya, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, biar aku yang pura-pura lupa.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre Banco Asiático de Desarrollo. Dice que el crecimiento económico de Indonesia aumenta un 5%. El Banco Asiático de Desarrollo estima que la economía de Indonesia crecerá un 5% en 2024 sin cambios en comparación con proyecciones anteriores. Citado por Bloomberg Technos el jueves 11 de abril en la edición de abril de 2024 del informe Asian Development Outlook, el Banco Asiático del Desarrollo decidió mantener la estimación de crecimiento económico de Indonesia en un 5% este año. Para 2025, el crecimiento económico estimado sigue siendo del 5%. Mientras tanto, la tasa de inflación de Indonesia este año se estima en un 2,8% y para los próximos años, la inflación también se pronostica en un 2,8%. El Banco Asiático de Desarrollo informa que la fuerte demanda interna protege a varios países de los desafíos globales, como India, Hong Kong, China e Indonesia. En Indonesia también, en Filipinas, los sectores de la minería y la construcción son más prominentes. Según el Banco Asiático de Desarrollo, Indonesia tiene desafíos en términos de controlar los precios indonesios del sector turístico. Se puede observar que después de la pandemia de COVID-19, los turistas han comenzado a llegar nuevamente. En la región asiática, citado por Antara el jueves, el economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, Albert Park, dijo que se espera que la economía de la región de Asia y el Pacífico crezca un promedio del 4,9% en 2024, respaldada por una fuerte demanda interna, la mejora de las exportaciones de semiconductores y la recuperación del turismo. Albert dijo que un crecimiento más fuerte en el sur y sudeste de Asia, impulsado por la demanda interna y las exportaciones, compensó la desaceleración en China debido a una caída en el mercado inmobiliario y un consumo débil. Se prevé que la India siga siendo un importante motor de crecimiento en Asia y el Pacífico, con un crecimiento del 7% en 2024 y del 7,2% en 2025. Mientras tanto, se espera que China se desacelere hasta el 4,8% este año y el 4,5% el próximo, en comparación con el 5% anterior, 2% del año pasado. Sin embargo, las autoridades deben permanecer alerta porque persisten varios riesgos, como las interrupciones en la cadena de suministro, la incertidumbre sobre la política monetaria de los Estados Unidos, los efectos del clima extremo y la continua debilidad del mercado inmobiliario en China. El Banco Asiático de Desarrollo está comprometido a lograr una Asia y el Pacífico próspera, inclusiva, resiliente y sostenible, y continúa sus esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. Fundado en 1966, el Banco Asiático de Desarrollo es propiedad de 68 miembros, de los cuales 49 se encuentran en la región de Asia y el Pacífico.
Yo, are you ready for this?
Whoa, oh, oh, oh.
'Cause I'm ready.
Oh, oh.
Let's roll, girl.
Kamu, aku dan dia, kita semua.
Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadán es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato táctil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de koko kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupias o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Nusa Dua.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah. Senangmu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh, yeah. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti
Indonesia.
oyentes, les presenta Indonesia gana premio en Festival de Cine de Turismo en Japón. Indonesia recibió recientemente 4 premios importantes en el 5º Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón, en el Santuario de Isukan de Japón. En esta ocasión, Indonesia, a través del Ministerio de Turismo e Industrias Creativas, envió 2 películas turísticas tituladas Jiwa Jaga Javi y Authentic Itu Perlu Waktu, o La Autenticidad Lleva Tiempo. Las 2 películas promovidas por Indonesia ganaron Golden Prize Tourism Country y Asian Competition. Según los informes, la película de turismo Jiwa Jaga Javi ganó el premio más importante, el Gran Premio. Mientras tanto, Authentic Itu Perlu Waktu ganó el premio de plata para productos turísticos. La victoria de Indonesia en el evento internacional Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón es sin duda una buena noticia para el turismo en el país. El gobierno, representado por la cónsul general de Indonesia en Osaka, Diana Emilia Sari Sutikno, en su reciente declaración dijo que ganar este premio era un momento importante para la reactivación del turismo de Indonesia después de 3 años de estar afectado por la pandemia. El Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón es una actividad anual que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Wayakama y el Comité Internacional del Festival de Cine de Turismo. Las competencias en este Festival Internacional de Cine se dividen en 3 categorías principales, a saber, competencia de Japón, competencia internacional y Grand Prix. Mientras tanto, el presidente del Comité Internacional para el Festival de Cine de Turismo, Alexander Kamel, dijo que las muchas categorías ganadas demostraron que las películas de turismo de Indonesia eran dignas de competir en otros festivales bajo la red de CIFFT este año. CIFFT determina anualmente las mejores películas de promoción turística del mundo en categorías temáticas. El número de películas en competencia este año fue de 1.286 películas de 105 países y varias regiones de Japón.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be emotions that left. Don't let them get you.
Get you, get you.
No.
No.
See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out. Sing a song. Shake those worries gone. Don't you worry about nothing. It's gonna be. The rain, it will go away. So don't you worry about nothing.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Jera, cantada por Bella Nadinda. Jera, canción compuesta por Melly Guslau, fue popularizada por la cantante Agnes Monica y lanzada en 2003. La canción Jera habla de alguien que se siente cansado de su historia de amor que siempre termina en dolor, haciéndolo reacio a volver a amar a otra persona. Muy bien, oyentes, esta es Bella Nadinda con la canción Jera.
Memudar cinta aku.